desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y hoy continuamos informándonos sobre un fenómeno que preocupa y que es la pobreza. La semana pasada les presentamos la primera parte de la entrevista de nuestra colega Scarlett Zelaya con la socióloga nicaragüense María Teresa Blandón, quien ofreció un panorama general de este flagelo en todo el mundo. Hoy, la socióloga Blandón profundiza en la preocupante situación en Centroamérica, la región del mundo considerada como una de las más desiguales y donde solo el 10% de las personas que mejor salario tienen en la región supera por 12 salarios de los que menos ganan. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, más de 180 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y los niveles de pobreza volvieron a los previos a la pandemia del 2022. Para seguir desarrollando el tema, les compartimos la segunda parte de la entrevista.
Concretamente en Centroamérica está ubicado el segundo país más pobre de la región, que es Nicaragua. ¿Por qué considera usted que Centroamérica continúa siendo una de las regiones de América más empobrecidas?
Bueno, hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con los esquemas, digamos, económicos que han estado muy atrapados en la exportación de materias primas, ¿no? Que no tienen valor agregado, que se compran a muy bajos precios en el mercado, que supone esa exportación de materias primas un alto nivel de explotación de la mano de obra. Miremos, por ejemplo, lo que pasa con las plantaciones de frutas, incluso en países como Costa Rica, o lo que pasa con las empresas de zona franca, donde los salarios mínimos no cubren ni siquiera el 50% de la canasta básica. Es decir, no ha habido una transformación económica que permita insertarse de otra manera en el mercado internacional. Por el otro lado, somos una región que ha invertido mal y poco en educación, de tal manera que el analfabetismo o que la educación en muchos casos pues no traspasa la educación secundaria, y la educación profesional en muchos de nuestros países es de mala calidad porque el Estado invierte poco en educación pública. Entonces tenemos sistemas educativos muy malos. Por el otro lado, el impacto negativo que las empresas extractivas tienen en nuestra región, pues ha ido empobreciendo el campo. Todo lo que tiene que ver con la extracción de madera, con la extracción de oro y otros minerales, no solo ha contaminado, sino que también ha empobrecido a las comunidades rurales. Y eso ha tenido un impacto muy fuerte también en la falta de seguridad alimentaria, porque las comunidades rurales, tanto las mestizas como las indígenas, tienen menos tierra para sembrar. Entonces, hay en Centroamérica un problema gravísimo medioambiental, pero también con el tema de la seguridad alimentaria. Hay millones de centroamericanas y centroamericanos que padecen hambre. Y porque tenemos estados muy ineficientes, estados que primero, nunca tuvimos estado de bienestar en la mayoría de los países de centroamericanos, pero luego vino esta ola privatizadora y el estado se achicó. El Estado no invirtió, digamos, en áreas sensitivas para la reducción de la pobreza. El Estado cedió a las empresas transnacionales muchos recursos públicos y detrás de eso hay corrupción, evidentemente. Entonces, la corrupción, que ha sido un mal endémico en nuestra región, es otro de los factores. Y ahora, en las últimas décadas, pues todo el tema de esta mezcla del crimen organizado, del narcotráfico, que ha infiltrado también en muchos de nuestros países al propio Estado y que hace pues que se agrave una situación de, digamos, de debilitamiento del Estado, que ya cada vez es menos garante de derechos y que cada vez es menos, que cada vez interviene menos a través de las políticas públicas para corregir estos graves problemas endémicos que ahora pues se han agravado. Por eso es que en Centroamérica, evidentemente, la migración, incluso la migración irregular, se presenta como la única y más desesperada alternativa para millones de centroamericanos.
¿Por qué la pobreza está concentrada básicamente en los países menos desarrollados, en las zonas rurales o afectadas por conflictos políticos y sociales, que es mucho de lo que vemos también que se vive en Centroamérica?
Bueno, en realidad los conflictos en Centroamérica también son de diversa índole. Es ciertamente hay un déficit gravísimo de democracia, hay una violencia estructural instalada, hay un debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho, y hay un debilitamiento también, digamos, del concepto mismo de ciudadanía. El Estado no está respondiendo a estas demandas básicas o a estas expectativas básicas de la democracia. Entonces, el Estado ha dejado abandonada a su suerte a millones de hombres y mujeres centroamericanas que tienen que ver cómo resuelven ellos y más grave aún es que el Estado en varios de nuestros países ha respondido con violencia y con represión a las legítimas demanda y reclamos ciudadanos para corregir estos problemas que devienen en desigualdad y en pobreza.
Finalmente, me gustaría mencionarle, la Asamblea General de la ONU declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Qué acciones concretas considera usted que se requieren para acabar con este terrible fenómeno social?
Yo creo que hay dos dimensiones, por lo menos dos dimensiones. Una tiene que ver con el papel que juegan las grandes economías. Y ahí estamos hablando del G20, por ejemplo. También de los BRICS, ¿no? ¿Qué están haciendo las economías más pujantes, más potentes de Occidente para atender esta pobreza creciente que nos afecta a todos como humanidad? Y yo creo que están haciendo poco, de hecho, ni siquiera han logrado cumplir con el compromiso que tenían de dedicar un porcentaje de sus productos internos para atender los problemas de la pobreza en distintas regiones del mundo. El otro tema, pues, tiene que ver con el papel de las empresas transnacionales, y las empresas transnacionales están radicadas o operan desde estas economías centrales, ¿no? Y dominantes. O sea, si no hay regulación de estas empresas, van a seguir despojando a los pueblos de América Latina y particularmente de Centroamérica, de sus bienes, de sus recursos, y van a seguir empobreciendo a la gente. Y claro que tiene que ver también con el papel que juegan los estados nacionales. O sea, por un lado está estos términos injustos de relación entre las economías dominantes y las economías débiles, y por el otro lado está el papel de las grandes transnacionales y también está el papel de los estados nacionales. O sea, los estados nacionales tienen que asumir la responsabilidad de formular leyes y políticas que no permitan esas lógicas de despojo y de expolio que hacen las empresas transnacionales, y tienen la obligación de reformular políticas públicas encaminadas a atender los problemas estructurales de la pobreza.
Muchísimas gracias, María Teresa, por conversar con La Voz de América sobre este importante tema y en esta relevante fecha también.
Bueno, que tenga usted un buen día.
Gracias a nuestra colega Scarlett Celaya por la entrevista con la socióloga nicaragüense María Teresa Blandón, por sus conceptos y preocupaciones sobre la pobreza en nuestra región. Y a ustedes, estimada audiencia, el agradecimiento de siempre por acompañarnos y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Nos reencontramos en la próxima emisión.